Muy buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan a esta hora por Radio C. Empezamos otra edición de Con Subtítulos. Ya terminando el semestre, quedan poquitas semanas. Vamos que se puede nomás. Démosle nomás. Entonces yo presento a mi compañero, como siempre, aquí, alegrando la tarde a las personas que nos escuchan, sobre todo a tu mamá. Don Pedro, ¿cómo estás?
Muy linda mi mamá, ¿cierto?
Sí.
Yo bien, todo bien. Un poco cansado ya y confundido con cómo está funcionando el semestre, pero bien. ¿Usted cómo está? ¿Cómo están las cosas por casa?
Bien. ¿Sabéis qué? Bien. Mejor de lo que esperaba este punto del semestre. Esperemos que no vaya en bajada, pero bien.
Ahora te yeteaste y fuiste.
Sí.
Fuiste bueno.
Bueno,
sí, no. Del programa.
Quizás no llego al otro capítulo.
Quizás.
Bueno, ahí va a tener que haber un sorteo para quien cumple mi lugar. Espero que no sea así.
Echaría de menos a la gran figura cineástica de Andrés Sterling.
Qué lindo. Bueno, habiéndonos presentado, ya con todo ese ánimo que nos toca a esta altura del semestre, también obviamente les decimos que obviamente va a estar la Fer con la efeméride, don Diego ahí en los datos curiosos y la Laura en la sección final, que ya no sabemos qué nos va a tener, ¿verdad? Ya más es un capítulo de invitados. Vamos a tener ahí harto entrometido.
Sí. Increíble, va a aparecer un Vox Populi esta situación, ¿eh?
Sí, así que habiendo dicho eso, démosle con el flashback informativo.
Por favor. Adelante, don Andrés.
Muchas gracias. Bueno, noticia cortita, en verdad. Dead for a Dollar se llama la nueva película, un western que va a ser un thriller también, que va a juntar a dos actorazos, a mi parecer, que es Willem Dafoe y Christoph Waltz. Yo creo que no hay nada mucho más que decir, como que espectacular eso ya.
Sí, increíble. Willem Dafoe siempre ahí con sus caras y gestos extraordinarios animando las películas.
Sí, bueno, recordar. Claro, eso, recordar eso, que el último western que hizo Christoph Waltz le dio un Oscar en Django, que también es espectacular la película. Así que, sí. Hay que esperar nomás a ver qué sigue de eso.
Y pasando a otras noticias, el Festival de Cine San Sebastián anunció que va a tener premios que no se distinguen por género, sino que va a ser algo como mejor performance en un rol líder o de reparto, más que mejor actor o mejor actriz. Esto une a lo que bueno ya se viene haciendo en el Festival de Cine de Berlín y que de cierta forma abre la puerta al tema de la inclusión, que está súper presente hoy en día, y a aquellos que no se identifiquen con un género.
Sí. Una buena medida. Yo no sabía que el Festival de Berlín lo había empezado a usar ya, y ya para esta edición San Sebastián también se une. Yo encuentro que hay algo que va a empezar a pegar.
Sí, eso va a ser más competencia todavía ahora.
Sí, va a estar interesante ahí cómo se van a dividir los roles y bueno, los actores y actrices que puedan empezar a aparecer en esas categorías ya sin género. Bueno, pasando un poco a un nuevo acuerdo que hace Netflix. Netflix está siempre en nuestro flashback. Steven Spielberg firmó un acuerdo con la plataforma en donde va a producir dos películas al año por un tiempo que no se sabe todavía, que es indefinido. Y esto igual generó críticas, aparte que, bueno, en todo caso, que Netflix, Spielberg saque dos películas al año es espectacular. Pero generó controversia porque el mismo Spielberg había criticado a Netflix y a todas estas plataformas de streaming, en verdad, e incluso había pedido que la Academia no la considerara para la categoría de mejor película en los Oscars. Bueno, sí, cómo se han vuelto las cosas.
Con algo tan masivo es como complicado ponerle un freno. Yo creo que todo el mundo consume Netflix, es súper difícil que alguien no lo haga. Incluso cuando de repente no sé, en tiempos libres, yo creo que eso se tomó un poco en nuestros tiempos libres. Antes no sé, no me acuerdo de un tiempo libre cuando no estaba Netflix. Así que yo creo que es la que le tocó nomás asumir los cambios que ya llegaron, que ya están instaurados. Y al final también es una buena opción para él, para mostrar sus películas, para poder tener un espacio para generar producciones como relativamente rápidas. Esperemos que sean de buena calidad igual. O sea, le tengo
sí,
fe.
Obvio.
Y yo creo que eso, la verdad es que me gustó lo que hicieron, me sorprendió.
Sí, a mí también.
Dos sorpresas al año, así que excelente.
Sí, a mí también me gusta, y claro, como tú decías, o sea, igual hay que entender que seguimos en pandemia, todavía no se acaba esto, no sabemos cuándo realmente va a poder abrir todo de manera normal, entonces encuentro que este tipo de acuerdos también es lo mejor para los tipos de estrenos que se pueden venir en adelante.
Es verdad, no lo había considerado, la verdad, pero sí, sí, tienes mucha razón.
Bueno, pasemos a la otra noticia.
Por favor. En elecciones internas de lo que se denominan gobernadores en la Academia de los Oscars, por primera vez en la historia hay más mujeres que hombres a la cabeza de la entidad. Y habíamos hablado anteriormente que incluso el directorio de los Oscars era súper cerrado y de poco inclusivo, hubo su problema en un momento.
Claro, el tema de los Globos de Oro también, que surgió.
También. Y creo que eso me gusta, la verdad. Ahora son 31 mujeres contra 23 hombres. También al final, otra sorpresa más todavía, es que crecieron de 12 a 15 los representantes de grupos étnicos en el directorio de los Oscars. Eso me parece impresionante. Creo que nos escucharon la vez pasada cuando comentamos. Qué bonito.
Probablemente de aquí sacan toda su idea Netflix, sí, creo que la Academia. Aquí, nosotros somos vanguardistas en esto, así que no se sorprendan.
No se sorprendan, así de simple. Sí. Yo creo que incluso los Oscars me tienen un poco sapeado. De que cada vez que me pongo a llorar con una película, ahí ya tienen un candidato.
Claro, esta gana entonces. Buen método ahí para elegir por parte de la Academia. Pero bueno, también destacarla en todo caso la noticia que los Oscars, o sea, la Academia en verdad, tiene tantos años y que es primera vez que pueden haber más mujeres que hombres en estas cabezas que se denominan gobernadores. Ahí estuve un poco leyendo que si bien entendí como por estado, se denominan tres, no tengo idea, ahí son cosas más menos interesantes quizás. Pero lindo saber esta noticia.
Siempre, las cosas siempre pueden ser interesantes dependiendo de la persona que la escuche. Así que no diga eso.
No, antes. Esto es fome. Así que no.
Mal, muy mal.
Bueno, vamos con noticias más entretenidas. Algo que yo no tenía idea y que ya se sabía hace algún tiempo, pero ahora salió un tráiler, es que Once Upon a Time in Hollywood, la película de Tarantino, va a tener un libro que se llama Once Upon a Time in Hollywood, a novel. Este se va a estrenar en un par de días más, el 29 de junio. Está escrito por Tarantino y aquí se busca un poco expandir el universo que genera la película con escenas que no entraron y con mayor desarrollo también de los personajes. Y bueno, lo que decía, sacó un tráiler bien entretenido, lo pueden buscar ahí en YouTube. Y es como muy el estilo propaganda de lo que se veía esos años, como un poco las propagandas que hace el mismo Rick Dalton para la película. Y también hay ya en el mismo tráiler, obviamente, se ven imágenes que, por ejemplo, nosotros no vimos de Charles Manson, que se ve una vez en la película nomás, y acá se ven en dos escenas más. Así que es bien interesante si le quieren echar un ojo y también, obviamente, expandir el mundo de Tarantino ahí.
Interesante, yo creo que me lo voy a terminar leyendo igual.
Sí. ¿Les puedo preguntar una cosa? Perdón que te interrumpa, Federico. Que yo vi el tráiler y quedé como con la duda si es que aparte del libro va a salir alguna, no sé, alguna secuela o alguna cosa más de la película o queda ahí nomás y lo que sigue es el libro. Porque con tanta imagen, no sé, como que me dio la sensación de que también venía alguna película o alguna otra cosa.
Sí, yo creo que dan ganas en verdad que pase eso, pero tengo entendido que es solamente una forma de promocionar el libro. La forma de Tarantino también, que probablemente tiene como todo un universo extra grabado de lo que nosotros vimos en la pantalla, pero claro, ojalá en todo caso, una vez se motivan y puede salir algo más. Buena idea, Diego, probablemente pasado mañana se esté escuchando en Hollywood tu idea.
Sería, yo creo que si están escuchando, ya están sabiendo los del Oscar, le van a contar a Tarantino lo que acabamos de hablar. Bueno, y como estaba diciendo antes, todavía nos queda ver algo más de mi amigo Chadwick Boseman, el cual sí alcanzó a grabar su voz para su participación del personaje T'Challa, en la serie animada de Disney Plus, que se llama What If. Parece que Black Panther ahí entra en un rol de Star-Lord, y parece que va a ser interesante cómo toman la historia. Que la verdad es que parece que toma todos los personajes del universo Marvel y los pone en situaciones nada que ver a lo que nos han mostrado. Entonces hay que ver. Yo creo que va a ser interesante. Me gustaría ver bien a dónde llegan cada historia.
Sí, entretenido eso.
Y al hecho de que esta noticia es más ad hoc a mi...
Sí, eso. Yo estaba esperando que tomarais todo el hilo en esto.
Por supuesto, que existe la posibilidad de que Zack Snyder, él dijo que estaba abierto a dirigir una película de anime o incluso directamente una serie, ya porque se le cuestionó en una entrevista con Tyrone Magnus en YouTube, para que le peguen un ojo, es como de 53 minutos, así que si es que tiene tiempo, la verdad. Pero le preguntaron si es que él dirigiría una película de Dragon Ball Z y dijo que estaba disponible, que le gustaría y que no le ha cerrado la puerta, incluso tiene interés de hacerlo.
Oye, y otra película de anime, o sea, otra noticia en verdad de anime.
Así es, se la dejo usted, por favor.
No me manejo tanto, pero bueno, Netflix va a lanzar una serie anime sobre Army of the Dead, que es esta película de Zack Snyder también. Y que funcionará como precuela para narrar los eventos que ocurrieron antes, obviamente, de los que uno puede ver en la película que está en Netflix ya. Yo no la he visto en todo caso, se ve entretenida, pero todavía no me he dado el tiempo.
Yo tampoco me he dado el tiempo, la verdad. La voy a ver este fin de semana, ese es mi plan.
Bien. Bueno, y ya para cerrar, démosles con los trailers bien rapidito. Un trailer bien curioso, el de Pink.
Curioso, pero precioso. Sí. Precioso.
Si lo pueden buscar, recomendado, Pig, como es cerdo en inglés, en el cual participa Nicolas Cage, y tal como aquí escribió Don Pedro, sí, aparece un chanchito
lindo en mucho tiempo.
Es una chanchita, tengo entendido que es ella. Y,
¿ella?
Sí, y bueno, es un poco mezclado con John Wick, le dijeron, porque hay un animal metido y como que le parece que le roban la chanchita y él la va a buscar, pero en esta búsqueda obviamente se mete en un tema más profundo, que él una vez estuvo metido en la sociedad y ahora vive muy alejado, en medio de un bosque. Ahí este es el primer adelanto, en verdad se entiende re poco, pero se ve linda la película. Otro trailer también que salió es Still Dead, de Megan Fox, que en verdad se ve bien entretenido, bien al estilo como estas películas que, bueno, la trama es que no tiene una relación muy sana con su pareja y esta le invita a pasar un fin de semana en esta casa alejada, y al parecer es como todo un poco complot para robarle a ella por parte de otra entidad, y no tengo idea, pero se ve bien, bien sangrienta, bien movida y entretenida, le tenía menos fe al tráiler. Y por último, The Suicide Squad, que ya es el último tráiler antes de que se estrene, que se ve bien entretenido realmente.
Sí, yo la vi y lo encontré realmente bueno el trailer. O sea, la quiero ver, no hay duda que no la voy a perder. Entonces,
sí.
Es como... Bueno, ¿cómo se llama? James Gunn. James Gunn está metido en la producción de la película. Y parece que ahí lo dejaron, le dieron rienda suelta para que hiciera lo que quisiera.
Sí, que parte diciendo... Sí, eso es lo más entretenido del encuentro del trailer, que parte diciendo que uno de estos personajes que lo interpreté a Idris Elba le disparó a Superman con una bala de kriptonita y lo dejó como en la UCI, algo sí. Así de pero bueno,
yo lo encontré increíble, me gustó mucho ese como perro raro que aparece y todo como que están todos vueltos locos con el perro. Es una como zarigüeya rara, enorme, muy rara la situación. Pero buena, a mí me gustó. Se dio entretenido.
Así es. Bueno, y ahí cerramos nuestra sección.
Exacto, nos vamos a una pausa musical. Casi dije comercial de nuevo, igual que la del anterior.
Vamos mejorando.
Eso sí, pero queda tiempo para que sea comercial realmente. Mark Zuckerberg. Nos vamos a una pausa musical con Jenny Take a Ride de Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Ya volveremos con más con subtítulos por radio.
Ya estamos de vuelta en Con Subtítulos. Esa canción que escuchamos antes participó de la banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood. Siempre hay razones por las que ponemos las canciones acá. Sí, y sí, nos damos cuenta. No crean que nosotros hacemos esto al lote, ¿no?
No, para nada, señores y señoras.
Sí. Bueno, démosle nosotros ahora entonces con la siguiente sección que ya todos lo esperan, obviamente, nuestras queridas efemérides.
Hola Pedro, hola Andrés, ¿cómo están?
Todo bien por acá.
Qué bueno. Partimos esta semana con una gran película que cumplió 33 años este lunes y es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Una película muy innovadora porque, como se acordarán, combina actuaciones reales con animaciones. Dentro de las cosas llamativas que tiene esta película está la cantidad de personajes conocidos que aparecen. Además de sus protagonistas animados Roger y Jessica Rabbit, aparecen personajes de Disney como Mickey, Minnie Mouse, Pinocho y princesas como Blancanieves. Y también aparecen personajes de Warner como Betty Boop, Piolín, Bugs Bunny y Silvestre. Me impresiona que estas compañías hayan autorizado el uso de sus personajes porque en general son bastante egoístas con ellos. Claramente tiene que haber habido mil condiciones para obtener los derechos de los personajes. Por ejemplo, Warner exigió que sus personajes tuvieran el mismo tiempo en pantalla que los de Disney. Bueno, en conclusión, yo esta película la encuentro extraña en el mejor de los sentidos. Me acuerdo de haberla visto en el Disney cuando chica y quedar como entre confundida y perturbada porque es muy distinta a lo que Disney muestra normalmente. Y de hecho, es una película de Touchstone Pictures, que era una compañía de Disney, pero que la usaban para distribuir películas más adultas. Por eso es distinto a lo que veíamos siempre.
Es muy buena la película en todo caso. Es verdad eso que te decís, como muy diferente a lo que uno suele ver cuando chico ahí.
Es verdad, sí, yo me acuerdo de haberla visto cuando chico y quedé como... What is going on? No entendía nada, solamente que lo disfrutaba porque parecía todo, era mucho, muy compacto y ahí, dejan todo botando. Así que me gustó
gran,
mucho
la gran película. Bueno, el director de Quién engañó a Roger Rabbit es Robert Zemeckis, quien también dirigió Volver al Futuro y Forrest Gump, que es nuestra siguiente película porque Forrest Gump cumple 27 años desde su estreno hoy. En Estados Unidos fue la segunda película más taquillera de 1994 y ganó 6 premios Oscar por Mejor Película, Mejor Actor para Tom Hanks, Mejor Guión Adaptado, Mejores Efectos Visuales, Mejor Edición. Y la película le dio el premio Mejor Director a Robert Zemeckis. De esta película lo que más me llama la atención son las escenas donde Forrest aparece en momentos históricos. Lo encuentro increíble, aporta muy bien a la trama, la edición está muy bien hecha, en especial considerando la época en que se hizo. Encuentro que el Oscar por edición y efectos especiales está muy merecido. Me encantan esas escenas. Yo vi la película hace poco por primera vez, la verdad, y quedé así como, wow, no me lo esperaba.
Sí, están muy bien hechas y como tú remarcáis, por la época, y ese como una especie de como que siempre se ven esas escenas como bien viejo, como la forma que se está proyectando, pero encuentro que es espectacular la película en general como también.
¿Tom Hanks de verdad estuvo ahí en el fondo?
Sí,
el
curso, uno se lo pregunta.
Es impresionante, sí. Incluso creo que, no sé, yo me acuerdo de haberla visto cuando justo habíamos pasado todas esas cosas en clases de historia y de algún ramo del colegio. Ramo. y me acuerdo de haberla contrastado y me pareció incluso más increíble de lo que ya es.
Sí, esas escenas, no, las encuentro muy notables. Y para seguir hablando de estas escenas y más de la película, el director de Cine Chile, Marcelo Morales, nos va a contar más sobre lo destacable que es Forrest Gump.
Bueno, se juntan varias cosas que a uno hoy día encuentra muy destacable la película. Uno, obviamente, su director, que es Robert Zemeckis, que es uno de los directores que mejor maneja la narración en Hollywood. Sabe envolverte con su historia de una forma totalmente original y muy emotiva a la vez. Y lo otro es, bueno, obviamente Tom Hanks. Y lo que yo recuerdo también, que una cosa que llamó mucho la atención y que impactó mucho en su momento, fue el uso de efectos especiales digitales, que era algo muy novedoso para la época, pues de Jurassic Park, que era otra película que había marcado época en ese sentido. Y eso de que Forrest Gump se podía insertar en medio de imágenes reales o documentales, entonces podía cruzarse con presidente, con Nixon o con John Lennon, me acuerdo también hay una escena, entonces eso destacaba mucho.
Además existe un guión para una secuela de Forrest Gump basado en la secuela, valga la redundancia, de la novela en que se basa la película original. Esta segunda novela se llama Gump and Co. y Paramount tiene los derechos de esta desde antes que Forrest Gump se estrenara. O sea, lo tienen ahí guardado desde el principio. El guión lo hizo el mismo director Robert Zemeckis en 2001, pero no ha habido noticias sobre el desarrollo de una segunda película. ¿Queríamos una segunda película?
No creo.
No sé si sea lo mismo, pero en verdad es bonito ver qué le pasa a mi amigo Forrest.
No, a mí no me... No, otra. Yo creo que cerró bien igual.
Sí, sí. Puede ser que sí.
Sí. Como que no sé con qué continuarían. Hay que leer el libro. Bueno, esta semana también tenemos al clásico de los clásicos de Disney. El 12 de junio de 1994, o sea, hace 27 años, se estrenó El Rey León, la película tradicionalmente animada más taquillera de la historia y la primera de Disney en tener una historia original no basada en alguna obra ya existente. El Rey León obtuvo 2 Oscars a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por Can You Feel the Love Tonight. Esta película se hizo al mismo tiempo que Pocahontas, y Disney pensaba que esta última iba a ser su éxito, así que para El Rey León usaron a su equipo B. Como vemos ahora, salió todo al revés, y el equipo B creó esta obra, y El Rey León terminó siendo el éxito casi que histórico de Disney, y Pocahontas quedó ahí. Conectando con una de las películas que mencionábamos antes, el animador de Rafiki, James Baxter, también animó a Roger Rabbit. Y hablando de animación, la famosa escena de la estampida de los Ñus, espero que sepan cuál es, que dura aproximadamente 2 minutos por ahí, tomó más de 2 años en ser creada, básicamente al mismo tiempo que tomó la producción completa de la película. Así que cuando vean esa escena, aprécienla, en serio, porque 2 años en hacerla, wow, qué paciencia.
Sorprendente, va.
2 años. No imagino estar haciendo 2 años un largo de 2 minutos, como que, sí. Qué difícil, qué dedicación.
Es que ocuparon como una tecnología distinta, la verdad, no me aprendí el nombre, pero era porque aparecen demasiados Ñus, es una estampida, claro. Y al final tenían que recrear una y otra vez y que los animales no se traspasaran entre sí. Bueno, también conversando sobre la película, me topé con una opinión que me llamó mucho la atención sobre el personaje de Nala, quien tenía mucho potencial, pero que Disney yo creo que tuvo miedo de verla brillar y la dejaron como un interés romántico nomás. Vamos a escuchar a Rosario Espinosa, cineasta y realizadora audiovisual, sobre su mirada de Nala.
Bueno, ahora analizándolo un poco, ya siendo una persona adulta, me parece que Nala es un personaje que puede haber sido mucho más, ¿no? Tiene como este código, un poco como... que para los niños pasa piola, ¿cachai? Pero para los adultos, cuando uno vuelve a ver Rey León, que es como esta mujer que parece fuerte, pero que en realidad no tiene ni una implicancia más allá de ser un personaje romántico. Y lo bacán de Nala era que cuando ella era chica, era ruda, le gustaba morder, le gustaba saltar, todas estas cosas de Simba. Entonces uno la ve y dice, yo soy ella, ¿cachai? Y después resulta que desaparece de la película y vuelve solamente como para besuquearse con Simba. Y ella es una leona, po, y las leonas son salvajes y fieras. Entonces, qué ganas de haberla visto más desarrollada.
Yo quedé con ganas de ver a Nala reconstruida como el personaje fuerte que presentaron en un principio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasando a una película que sí se basa en el romance, vamos con The Notebook, Diario de una Pasión, que se estrenó hace 17 años, convirtiéndose ya en una película romántica clásica. Esta película está basada en la novela homónima de Nicholas Sparks y levemente también está basada en una historia real. Pero bueno, la película la protagonizan, Ryan Gosling y Rachel McAdams. Ryan Gosling, que hoy es considerado un actor muy guapo, muy atractivo, fue elegido precisamente para este papel por no ser tan atractivo ni cool, según el director. Y otra cosa que me llamó la atención, que yo no me di cuenta cuando vi la película, es que Ryan Gosling usa lentes de contacto café, así que no muestra nunca sus ojos azules, y esto fue para coincidir con el actor que hace de Noah viejo, pero encuentro muy chistoso que ahora sea considerado un actor guapísimo y lo hayan elegido por no llamar tanto la atención.
Discrepo.
Por otra parte,
¿cómo? Me ha pasado tantas veces.
O sea, si meten a Ryan Gosling por no ser guapo en una película, ¿qué nos depara a nosotros? O sea, no... Qué terrible.
Pero cuando recién estaba partiendo, así que no era muy conocido Ryan Gosling, pero igual. Lo trataron de feo. Pero nos dio este tremendo papel. Y se ganó un espacio en toda la industria y en la cultura. Por otra parte, The Notebook se estrenó el mismo año que Mean Girls, donde Rachel McAdams interpreta a Regina George. Lo que dejó en claro el rango que tiene esta actriz, porque ambos personajes son bastante, por no decir muy distintos. Y mientras grababan la película, los protagonistas en la vida real se llevaban mal, a diferencia de lo que vemos en pantalla, que tienen mucha química. Pero después que la película se estrenara, Rachel McAdams y Ryan Gosling se pusieron a pololear y se volvieron una de las parejas icónicas de los 2000. ¿Pueden creer que se hayan llevado mal mientras grababan esta historia de amor que todos idolatran casi?
Lo encuentro increíble. ¿Viste? El amor al odio es un solo paso, yo lo he dicho tanto.
Exactamente. Bueno, y hablando de parejas icónicas de los 2000, otras personas que estuvieron consideradas para protagonizar The Notebook fueron Justin Timberlake y Britney Spears. Yo quiero mucho a Britney, la amo, pero no me los imagino nica en este papel.
No, te tendría no. Siento que un no. Sentido totalmente diferente.
Es y verdad.
Hubiera perdido seriedad, creo.
Además.
Yo hubiera reído.
Una pareja muy, muy polémica, sí, como que no, no. Agradezco que no hayan tomado esa decisión, la verdad.
Según yo, los que están dan como, no sé, un perfil de pareja más tierno. Que no se habría logrado con ninguna otra pareja.
Cerramos con los cumpleañeros de la semana, partiendo con dos grandes actrices. Hoy Frances McDormand cumple 63 años y ayer Meryl Streep cumplió 72. Ambas actrices son ganadoras del Oscar. Frances McDormand ha ganado 3 veces el premio a Mejor Actriz, el último lo ganó este año por Nomadland, lo que la convirtió en la segunda actriz que más Oscars ha ganado en esta categoría. Por su parte, Meryl Streep ha ganado 2 veces el premio a Mejor Actriz y una a Mejor Actriz de Reparto, y en total Meryl Streep ha sido nominada 21 veces al Oscar, siendo ella la actriz con más nominaciones en estos premios. 21 veces nominada, lo encuentro increíble.
Increíble. Me van a tirar una piedra probablemente, pero a mí no me gusta tanto ver este. Me
estáis molestando.
¿No? ¿No?
Se cierra esto.
Se cierra esto.
Sí. Renuncio. Sí.
Renuncio.
El que tenga una queja formal, que me mande 10 lucas a mi cuenta. Lo voy a publicar en la.
Tiene totalmente lógica. Toda la lógica sí. Lo que acabé de decir.
Sí, ¿o no? No, pues no, hay que ofrecer la paz y la
opción de uno.
No, acabas de desatar.
Siete.
No, estás desatando la Tercera Guerra Mundial con tu comentario. Vamos a cerrar antes que todos nos vayamos enojados de este programa y ahora que sabemos que Pedro odia a Meryl Streep. Bueno, tenemos varios cumpleañeros destacables para cerrar la sección, como Chris Pratt, que cumplió 42 años este lunes, Jason Lewis, que actúa como Smith en Sex and the City. Yo sé que las personas que lo han visto aman este personaje. Y él este viernes cumple 50 años. El sábado cumple 28 años mi diosa Ariana Grande, que recordemos partió actuando muy chica en Broadway. No solamente es cantante, recordemos su pasada por Victorious y por Scream Queens. Y por último, este domingo, 4 actores amados por el público están de cumpleaños. Ed Westwick, más conocido como Chuck Bass de Gossip Girl, cumple 34 años. Sam Claflin, conocido como Finnick de los Juegos del Hambre, Alex en Love Rosie y Will en Yo Antes de Ti, cumple 35 años. Igual que Drake Bell, que todos lo conocemos, obviamente es Drake de Drake y Josh, también cumple 35. Y por último, Tobey Maguire, el Spider-Man original, cumple 46 años.
Estuvo bueno el cumpleaños.
Estuvo bueno.
Estuvo bueno el cumpleaños.
Ay, bueno, creo que va a ser difícil recuperarnos un poco de tus comentarios, Pedro. Vamos a intentar seguir el programa.
Fue Patricia.
Ah,
vamos ahí. A hacer como que no pasó.
Sí, esperemos. Muchas gracias, Fer. Te pasaste, como siempre. Me encantó el dato además del tiempo que se demoró en grabar esa escena del Rey León.
Sorprendente.
Pero bueno, valió la pena. Démosle con ya la otra sección que está apropiada correctamente por nuestro gran amigo Don Diego en los datos curiosos.
Hola Pedro, hola Andrés, ¿cómo están?
Bien, ¿usted, señor?
Muy bien, muy bien. Les cuento que el día de hoy voy a dejar un poquito de lado los datos curiosos y esta gran sección va a cambiar un poco porque voy a incluir un preludio que va a ser un poquito más informativo de un hecho que yo considero que es súper importante mencionar y que no me gustaría que lo dejáramos pasar. Como todos se dieron cuenta, este lunes que recién pasó fue feriado en todo el país debido al Día Nacional de los Pueblos Originarios, celebración que se conmemora en Chile desde el año 98, pero que recién este año fue declarado como un festivo con feriado. Lo importante de esta fecha es que el día 21 de junio corresponde al solsticio de invierno, que es cuando el hemisferio sur comienza a inclinarse más hacia el sol y nos acercamos un poco más a este. Este hecho supone para muchas culturas precolombinas nativas de Chile y también de todo el continente el inicio de un nuevo ciclo agrícola, el renacer de la naturaleza, una aceleración de la fertilidad, el retorno al sol, que para muchas de estos pueblos es una deidad y muchos otros significados. Entonces, lo que para ellos vendría siendo como una especie de año nuevo, con celebraciones que duran más o menos desde el 21 de junio hasta el 24. Y bueno, como estamos justo en la mitad, en un intento humilde por conmemorar esta importante celebración, es que les voy a contar un poco sobre una serie documental de capítulos bien, bien cortos que encontré, que se llama Voces Cahuéscar, que Nómades del Mar. Son 6 capítulos que no duran más de 4 minutos cada uno, de hecho algunos duran un poco menos, que se centra en los relatos de un padre y su hija, ambos Cahuéscar, sobre la memoria de su cultura, sus raíces, tradiciones y cómo su identidad se ha visto mermada e incluso mancillada y borrada por el Estado chileno, las grandes empresas, sobre todo, pero sobre todo las salmoneras, y las personas mismas de nuestro país. El relato completo se desarrolla mientras los protagonistas viajan en su canoa y también mientras están en su casa. Y mientras realizan estos viajes, recorren las rutas de navegación ancestrales que sus antepasados usaron durante siglos, hace miles de años, perdón, en los canales y los ríos del territorio austral del país. Aquí se pueden ver algunas de las costumbres que mantienen los pocos sobrevivientes de esta etnia, que fue asesinada, asimilada y prácticamente exterminada en Chile, quedan súper poquitos. Algo que sí se logró, de hecho, en Argentina, porque también estaban distribuidos en la zona de la Patagonia argentina, pero fueron todos perseguidos y asesinados y se encuentra extinta esta etnia en el país trasandino. En el documental se muestra la gran importancia que el pueblo Cahuéscar le da a sus ancestros, porque se sienten muy vinculados a ellos a través de la naturaleza, de su convivencia con los animales y su entorno, además de sus costumbres. Junto con esto también hacen una gran demanda de responsabilidad hacia el Estado chileno y a la gente blanca en general por la eliminación de su gente, pero por sobre todo por la eliminación y erradicación de su cultura, lo que poco a poco los ha obligado a renunciar a esta y dejar un poco atrás su herencia indígena. Matías Bravo, que es uno de los directores, guionista y productor de la serie documental, junto a la productora La Gaviota, nos cuenta que esta negación a la cultura cahuéscar continúa hasta el día de hoy y afecta de gran manera a la realización de sus actividades más ancestrales.
El genocidio y etnocidio que han sufrido comunidades cahuéscar hace muchos años se manifiesta hoy en día, ya que todavía no pueden ejercer de forma libre sus prácticas ancestrales de pesca y navegación. Por otro lado, se pactan negociaciones para instalar más jaulas salmoneras que terminan por sepultar la vida que habita estos territorios. Para el pueblo cahuéscar, la vinculación con la naturaleza y los seres marinos es muy importante, ya que viven en estos seres los espíritus del lugar.
A pesar de esto, Bravo señala que, si bien sí se ha visto un aumento en cuanto a la relevancia que los temas y la cultura indígena tienen en el cine, tanto nacional como internacional, igualmente manifiesta su preocupación respecto a la poca retribución que generalmente reciben estas comunidades que participan en los documentales o películas, que finalmente se les utiliza, de cierta manera, solamente para extraer información y no se les da nada a cambio.
Existen espacios de exhibición como la muestra de cine más video indígena, que lleva 15 años de trayectoria, y festivales tanto a nivel nacional como internacional. Es importante recalcar que se ha generado durante muchos años investigaciones y películas con contenido indígena en las cuales las comunidades que comparten su conocimiento no reciben reciprocidad. Como La Gaviota, nosotros realizamos e invitamos a realizar trabajos en conjunto con las comunidades, haciéndolas parte activa de la producción audiovisual, pues son ellos y ellas quienes tienen los derechos sobre su conocimiento.
Bueno, a partir de estos testimonios y toda la información que le traje el día de hoy, creo que queda bastante en evidencia que aún queda mucho, pero mucho trabajo por hacer en materias de respeto y reconocimiento a los pueblos originarios que habitan y que han habitado Chile, y que tanto el Estado como la sociedad chilena, todos tenemos una deuda histórica con ellos que en verdad espero podamos saldar.
Qué lindo mensaje además, don Diego, hay que decirlo. Oye, interesante, me gustó mucho. ¿Dónde se puede encontrar Voces Cahuéscar? ¿Dónde lo viste?
Ahora no tengo la página, está en YouTube, de hecho, pero encontré una página que de hecho tiene como todos los capítulos ahí mismo y voy a compartir el link en una nota web que vamos a publicar yo creo que mañana.
Bien.
En la página de Radio UC.
Buenísimo. Oye, sí, bueno, en todo caso esto es del feriado es un poco simbólico en cuanto al respeto de estos pueblos y todo, y como tú decís, nos queda harto que saldar ahí. Pero bueno, muy bueno, lo voy a echar el ojo. Además, encuentro como agradable que sean cortitos los capítulos que se pueden ver ahí.
Sí, y aparte está dividido como en temas, ¿cachai? Y son cortitos, concisos, tiene buena imagen aparte, no sé, y lo encontré súper informativo, está bien bueno.
Bien, oye, tremendo, tremendo dato, además tremendo invitado. Buenas opiniones ahí. ¿Usted, don Pedro, qué opina?
De alto nivel el invitado que trajimos, ¿ah? Pero más
Sí.
que nada que trajo don Diego.
Nosotros le advertimos antes, la Fer ya estuvo ahí con invitado y ahora don Diego le advertimos al inicio del programa que iban a haber hartas voces más.
Vox Populi, casi,
Sí.
casi, casi.
Bueno, bien interesante, vamos a estar revisando un poco sobre voces
Los
Cahuéscar.
capítulos, ¿no?
Sí, bien
Bueno,
entretenido.
interesante.
Nosotros vamos con la segunda pausa comercial, como diría mi compañero, pero es
Comercial,
musical.
insisto, musical.
Vamos con la canción ícono, yo creo, un poco que suena en Forrest Gump también, un poco haciendo relación a eso. Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, buen nombre, pedazo de nombre, así bien,
Ordinario,
bien firme.
ordinario.
Buena canción, ahí la van a reconocer si es que no la conocen por nombre, y ya volvemos con más, con subtítulos por Radio UC.
Y bueno, estamos de vuelta de la pausa no comercial, sino musical de nuestro programa de con subtítulos. Les damos la bienvenida al último segmento del programa, de la crítica del día. Usted, Andrés, ¿qué siente al respecto de esta situación? ¿Qué se
Yo
está comentando?
te veo aproblemado porque ya sabemos de qué se trata esta crítica y
No voy a decir nada más, ¿ah? No voy a decir nada más.
sí,
Solamente fue
presentemos
por la
nomás.
jugada política.
Eso, presentemos nomás a Laura.
Laura, por favor.
¿Cómo están?
Todo bien
¿Todo
por
bien por
acá.
acá?
Qué
Sí.
bueno. ¿Todo bien también? Bueno, como dijo Andrés, vamos a traer algo que puede molestarle un poco a Pedro. Pero en la crítica de hoy vamos a hablar de la majestuosa y, en mi opinión, la mejor actriz que ha tenido este mundo, Meryl Streep. Esta actriz, como le dijo la Fer, cumplió años ayer, cumplió 72 años y le mandamos un gran saludo por si está escuchando nuestro programa. Yo porque creo que es la mejor actriz, no sé si quieres como defenderte, Pedro.
Yo tengo un dato que me puede explicar un poco mi forma de pensar.
A ver, cuéntanos.
Que yo cuando chico me acuerdo haber visto Mamma Mía. También no se enojen por esta situación, pero cuando era chico, era muy chico, muy chico. Y me llegaron a ver Mamma Mía y yo estaba, con suerte me gustaba ver, no sé, de cosas de autos. Y Rápido y Furioso era como lo más bacanquito en mi vida, ¿ya? Y me llegaron a ver Mamma Mía, yo estaba con sueño, me acuerdo de que fue justo después del colegio, entonces estaba cansado. Y me quedé dormido y desde ahí que odié todo lo que era relacionado a Rápido y Furioso. ¿Está mal? Puede ser, voy a darle otra oportunidad. Eso es lo único que voy a contar.
Yo creo que tenéis que darle otra oportunidad, porque a ella la podemos ver, no sé, de bruja, de mamá soltera cantando en Grecia, en Mamma Mía, podemos ver la dueña de un diario, la podemos ver en papeles de alcohólica, diseñadora de modas, en el Holocausto, actriz de Broadway, o sea, la podemos ver. Yo creo que en lo que la pongáis va a ser un papel increíble. Y todos estos papeles le han salido, o sea, yo encuentro que le creo todo a esta actriz, le creo todo. Y es más, o sea, varios actores y actrices que han actuado con ella dicen que estando con ella en el set es como una situación demasiado mágica, porque ella como que entra y sabe hacerlo todo muy bien y ayuda a crear a los personajes, ayuda a los otros actores y actrices. Incluso la actriz Shailene Woodley, que compartió escena en una serie, dijo que como que Meryl Streep le dan el personaje y ella muchas veces escribía sus propios guiones y como ella inventaba qué decir o cómo reaccionar a ciertas escenas, porque tiene esa magia que hablo yo de que puede hacer lo que se le dé la gana. O sea, ha ganado 3 Oscars, 2 Mejor Actriz y 1 Mejor Actriz de Reparto y ha sido nominada 21 veces. Y si uno ve la lista de nominaciones, es como el año 89, el 90, el 91, está nominado como todos los años va nominado o entre medio de cada un año, o sea, yo lo encuentro increíble. Y bueno, para alabar a esta actriz, vamos a hablar de algunas películas. La primera película que yo la vi el año pasado y me gustó mucho es August Osage County. No sé si alguien la ha visto acá. No, nadie, ya. Muy buena, es del 2014, dirigida por John Wells. Y el elenco es de Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch, Abigail Breslin, que es la de... ¿cómo se llama? Mrs. Sunshine, ¿cómo era? Miss Little Sunshine. Y Margot Martindale. Esta es un elenco increíble, una actuación es increíble. Y se trata de la familia Winston, que se reúne a raíz de la desaparición del papá. Y la señora es Meryl Streep, que es una mujer enferma de cáncer, adicta a las pastillas, alcohólica y amargada. Y con la desaparición del marido, la familia entera se reúne en la casa de Meryl. Y todos traen como un secreto, todos tienen algo que no está bien en la vida, entonces lo que trae como que la situación sea un poco incómoda. Y su hija mayor, que es la Julia Roberts, es con la que más tiene roces y le empieza a sacar cosas del pasado. O sea, es como un reencuentro familiar de hace mucho tiempo que nada sale bien. Se llevó 2 nominaciones, a Meryl Streep como mejor actriz y Julia Roberts como mejor actriz de reparto. Y la película es increíble, o sea, yo encuentro que las actuaciones de todo el reparto es increíble. Yo como que me fue muy interesante ver a Meryl Streep actuando con la Julia Roberts y al mismo tiempo con Ewan McGregor y con como que es un elenco, encuentro que de calidad. Y la situación no es la pobreza, es como lo poco cariño que se tiene en la familia y te muestran cómo unos hermanos y una mamá, que la mamá no se preocupa de nadie, que es alcohólica y quiere esconder que es alcohólica, trata mal a su hijo. Es una trama muy interesante, es una trama que va avanzando de a poco. No es lenta la película, pero no es una película que vaya a tener muchos cambios, que vaya a haber cosas muy impactantes, no, sino que es como la vida de una familia que se junta después de tiempo con un papá desaparecido y una mamá que nunca fue una mamá y que siempre le sacan como en cara eso. Muy buena, la recomiendo mucho, las escenas son muy buenas y aparte también tiene un guiño, como se llama la película, que es August, tiene un guiño que el calor en Estados Unidos afecta también a todo este ambiente turbio que se lleva la familia. La otra película que quiero hablar de Meryl Streep, que también no sé si la han visto, Las Horas, ¿alguien la ha visto?
Estamos secos con...
Están secos con... Ahí,
sí. Al parecer ustedes eran de cartón, ¿ah? De cartón.
Bueno, Las Horas es una película del 2002, que es, tenemos también un elenco bastante bueno. Tenemos a Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore, Ed Harris y Toni Collette. Buen elenco. Y esta es una película bien rara. Incluso se llevó 9 nominaciones al Oscar. Montaje, guión, se llevó varias nominaciones, llevándose a mejor actriz como Nicole Kidman. Es una película muy rara porque esta se trata de 3 historias de 3 mujeres distintas en distintas épocas. La primera como historia es de Virginia Woolf, que es interpretada por Nicole Kidman, y esta es en el momento en que Virginia Woolf empieza a escribir su novela Mrs. Dalloway, en 1920. La segunda historia es la protagonista de Julianne Moore, y ella está en 1950 y se centra en ella leyendo el día de su cumpleaños la historia que había escrito Virginia Woolf. ¿Cachai? Entonces va como todo ese día que lee su historia, cómo se centra, cómo que se ve reflejada con su vida en este libro, todo. Y la última historia es de Meryl Streep, que es el 2001, y ella supuestamente es la Mrs. Dalloway del siglo XXI. Entonces, como que te van mostrando estas 3 historias que se terminan conectando, muy buenas. También tiene mucho de como el poder femenino y el lesbianismo, tiene como un mensaje oculto bien bueno. Es bien rara la película, no sé si me encantó, pero es muy interesante y es muy rara, y es también interesante ver cómo juegan con esto del pasado, el futuro, el presente, y cómo entremezclan que este libro que escribió una es representado en la vida del 2000 de otra, y es otra persona leyéndolo. Entonces es muy interesante la película, y aparte a mí muchas veces me gusta ver la película solo para ver las actuaciones, y en verdad la actuación de la Nicole Kidman, la Meryl Streep y la Julianne Moore, que son 3 grandes actrices de Hollywood, es increíble. Así que muy recomendada para que la vean. Es rara. A mi mamá no le gustó mucho. La encuentra media lenta, pero es interesante. Lo que dije es como una película curiosa y rara de ver. Y por último, traje una película que ya había recomendado la semana pasada o antepasada. Kramer versus Kramer. Creo que tú la habías visto, Andrés, ¿o no?
Sí, la vi hace tiempo, pero era buena.
Bien buena. Es del año 79. Podemos ver a Meryl Streep y a Dustin Hoffman, que es, ellos son, interpretan a un marido. La Meryl Streep es una dueña de casa, mamá de un niño de 6 años, y señora de Dustin Hoffman, que se aburre de la vida y abandona a sus 2 hombres, en el fondo, a su marido y a su niño. Y es así como la película trata, la película parte con eso. O sea, Meryl Streep parte con las maletas, me voy, no aguanto más de esto. Y Dustin Hoffman deberá como aprender a ser papá y trabajar al mismo tiempo. Y de a poco se irá adaptando a nuestra nueva vida, y cuando ya empieza como a salirle todo bien, vuelve la Meryl Streep y quiere recuperar a su hijo y quiere sacárselo a él, y onda, lleva esto a tribunales y todo. Esta es muy buena película, o sea, llevó 9 nominaciones al Oscar, se llevó 5. A mejor actor, mejor director, mejor actriz de reparto, mejor guion adaptado y mejor película. O sea, se llevó, yo creo, como uno de los mejores Oscars, o sea, mejor película, director, actor, actriz de reparto, guion. Increíble. Es también impresionante ver al niñito, que tiene 6 años, actuando, que se manda unos llantos. Hay unas escenas que el niñito improvisa. Hay una escena que va a tomar helado con su papá y es todo improvisado, un niñito. O sea, es impresionante ver un niñito de 6 años haciendo esos guiones, esas interpretaciones. Y lo triste es que como que nunca, no creció como actor, o sea, no, el niñito actúa en algunas otras películas, pero nunca se quiso dedicar a la actuación, que yo creo, como lo vi, tenía una gran, gran como futuro en eso. También hay que decir que el discurso final, no, Meryl Streep en la película aparece al principio, no sé, 2 minutos, y vuelve a aparecer al final 5 minutos, aparece muy poco en la película. Yo creo que la película en verdad se centra en Dustin Hoffman, y Meryl Streep yo creo que debería aparecer, no sé, 10 minutos como máximo. Y se lleva la estatuilla a mejor actriz de reparto, porque los 10 minutos que aparecen se manda una actuación que yo como que quedé impactada, se manda un llanto, no, increíble. Incluso el discurso final que hace ella, el director le presentó el guión, le dijo, ya, tenés que decir esto, y ella dijo, no, o sea, no pienso decir esto, me carga. Lo cambió entero, y el discurso que vemos en la pantalla grande es Meryl Streep habiendo hecho eso con sus propias palabras, que es un discurso bien potente, bien fuerte y bien triste. Y también hay harta improvisación en la película, porque Dustin Hoffman se estaba separando en esa época, y es como parecido a lo que le estaba viviendo, entonces mucha como improvisación de él y todo. E incluso hay una escena en que Dustin Hoffman le tiene una copa de vino a la Meryl Streep, que no le dijo que lo iba a hacer, y le dijo solo al camarógrafo, le dijo, voy a hacer esto para que veáis bien la reacción de Meryl, y para que resulte así. Y así fue, y dicen que Meryl Streep al final de la escena lo subió, lo bajó, lo retó, le dijo, pero ¿cómo insiste? O sea, que parece que se asustó mal. Película muy recomendada, es antigua, es yo lloré, me reí, muy buena. Y es interesante también ver que son estas tres películas, yo creo que son tres películas, no las horas, pero Ogos, y estas son dos películas que como que son cosas de la vida diaria, cosas que te pueden pasar, y que no es muy potente, como muy que salís de del cine o cuando terminás de verla, como no, es como algo de la vida diaria que te hace igual pensar, y unas actuaciones también que no son menores. Y por último, quiero hacer solo una mini mención, que esto no tiene nada que ver de cine, pero a la serie Big Little Lies, a la actuación que se manda Meryl Streep en la segunda temporada de esta serie, es increíble, véanla, o sea, se manda una muy buena actuación en la segunda temporada, y aparte también con un elenco increíble, o sea, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Zoe Kravitz, muy bueno. Y para finalizar, nuestro querido profesor Fernando Acuña, productor de cine y cineasta, nos trae una película que nos va a recomendar para ver de Meryl Streep.
Hola, les habla el profesor Fernando Acuña de la Facultad de Comunicaciones. El 22 de junio del año 1949 nació una de mis actrices preferidas, Meryl Streep. Y les quiero recomendar una película muy poco conocida de ella, que la hizo en 1981, La amante del teniente francés, dirigida por Carl Reiss. Es una gran forma de convivir el cumpleaños de Meryl Streep, ver esta fabulosa película.
Bueno, un saludo gigante para nuestro querido profesor. Tendremos que todo ver la película que nos recomendó, me tinca harto. Así que eso, ¿qué les pareció? ¿Qué impresión tienen ustedes de las películas? Ojalá que les interese verlas porque son bien buenas.
Ahora tengo otra forma de las cosas en la vida. Ya ahora amo a Meryl Streep. Y amo a nuestro profesor Acuña, así que un gran saludo para el profesor. Un gran.
Sí, linda incorporación, lindo escucharlo a él también siempre. Yo me quedo con lo que partiste diciendo, obviamente, que un poco cómo se apropia del personaje y del papel que le toca hacer en cada película, y como la variedad de papeles que le toca, y que siempre se adapta muy bien a lo que le piden, en verdad.
Sí, es una gran. O sea, yo encuentro que es la mejor actriz que tiene este mundo. Encuentro que puede ser, o sea, le podéis poner que haga, no sé, de una vela, y va a ser una vela. O sea, va a ser lo que ella se le quiera hacer, va a salir.
Yo concuerdo con eso de que es la mejor actriz. Pedro, no sé, yo creo que Pedro está pensando toda su vida
de nuevo. Yo estoy en el limbo acá, en el limbo.
Bien.
No puedo afirmar ni contrariar nada. Así que... Nada más que eso, ¿eh?
Oye, nosotros, bueno, obviamente agradeciéndote a ti, Laura, y ya teniendo cuatro recomendaciones, si no me equivoco, pasemos a las recomendaciones, al cierre, donde sí, ya en verdad las recomendaciones las dijo Laura sobre Meryl Streep, pero nosotros vamos cerrando ya el capítulo con nuestras queridas recomendaciones. Voy a partir yo, aprovechando además de molestar a mi querido amigo Pedro, y obviamente de desearle un feliz cumpleaños a Meryl Streep. Voy a recomendar Adaptation, o como se llama en español, El ladrón de orquídeas. Obviamente está nuestra querida actriz. También está Nicolas Cage, que hablamos al principio del programa, así que una buena combinación. Una película muy entretenida, yo creo que un poco pasa bajo el radar, aunque sí estuvo nominada a premio Oscar, y si no me equivoco ganó por guión, pero creo que no se escucha mucho sobre esta película, y que es muy interesante de la forma que está hecha, porque un poco dato raro, la historia es del guionista que escribe esa película, y Meryl Streep hace el papel de de la autora en la que se basa el guión de esa película. Es como un poco enredado de entenderlo, sí, pero es bien interesante. No sé si alguno de ustedes la ha visto, pero la dejo ahí para que le den la oportunidad.
Una observación, lo encuentro increíble la traducción, ya es como...
Sí, no, tiene sentido porque el libro que tiene que adaptar Nicolas Cage, que hace del guionista, se llama El ladrón de orquídeas. Tiene relación, pero bien. Es que yo creo que igual los gringos piensan como que nosotros no podemos entender los otros títulos, como que no, son demasiado complejos para nosotros entender sí. Adaptation.
Yo creo que le pusieron ahí por temas de taquilla.
Sí, puede ser.
Sí, me llama mucho más algo que sale un ladrón de orquídeas, increíble, simplemente increíble, que se me dicen adaptación.
Bueno, pasemos a tu recomendación entonces.
Pasamos a mi recomendación. Nuevamente, siguiendo con las tradiciones, traigo una recomendación otaku. Se llama Record of Ragnarok. Es un anime que se produjo y que está disponible en Netflix. Tengo una crítica más o menos de la animación, que no es tan buena. Podría haber sido el producto final muchísimo mejor de lo que fue. Pero la historia es súper interesante. Se reúnen todos los dioses de todas las culturas, finalmente todas las que comparten, se comparten en el mundo. Y se llega a la conclusión de que los humanos llegaron a su época de caducidad. Entonces ahí se propone finalmente que existe un Ragnarok, que finalmente sería la pelea de los humanos contra los dioses. Y ahí entran los mejores humanos de la historia, por ejemplo, incluso aparece Adán que pelea contra Zeus. Es increíble.
Yo no entiendo cómo veis tantos distintos animes.
Tengo tiempo para eso, la verdad.
Sí, me hago cuenta.
Duermo muy bien a veces. Tengo problemas con el anime. Sí, puede ser. Pero ahí...
Vale la pena. Qué bueno. Bueno, sigamos con las recomendaciones para terminar. Fer.
Yo voy a recomendar una comedia romántica que, como ya he dicho muchas veces, me gusta mucho este tipo de películas. Vi por primera vez el fin de semana El diario de Bridget Jones, que es como bien clásica en este género. Sale la Renee Zellweger y también Colin Firth y Hugh Grant. O sea, tremendo elenco. Me entretuve mucho. No quería ver algo muy pesado. Me gustan mucho las comedias románticas. Me la tenía en mi lista hace tiempo. Y me entretuve mucho. Se me pasó muy rápido. Me reí. Los personajes me encantaron. Nada que decir. Muy entretenido para esta época de fin de semestre.
Sí. Buena recomendación para ver tranquilito así después del estrés de estudiar y esas cosas. Bueno, Laura, recomendación de hoy día. Aparte de Meryl Streep.
Aparte de la majestuosa actriz, traigo una miniserie, Isabel, que es sobre la vida de Isabel Allende. Tiene 3 capítulos, está en Amazon Prime, también la dieron en Mega. Y muy buena. Es la vida de la gran escritora chilena Isabel Allende, un poco con el tema de la muerte de su hija, cómo el ser famosa tampoco es tan fácil y todo lo que tuvo que sobrevivir esta escritora. Bien entretenida, 3 capítulos, fácil de ver, recomendado.
La he escuchado, creo que la vi en las noticias que le está yendo bien además.
Llegando a la última recomendación, ¿quién nos falta? Don Dieguito. ¿Qué recomendación nos trae el día de hoy?
Bueno, yo les traigo una recomendación que no está relacionada al cine ni a series ni nada parecido, pero es como para seguir en la línea del Día de los Pueblos Originarios. Y para que nos riamos un rato, los invito a que por favor veamos la intervención que hizo Joaquín Lavín en el debate del día lunes, cuando saludó en Mapudungún, lo encontré increíble. Y para complementar también, si quieren, pueden ver una serie de fotografías que tiene el candidato presidencial, que va ahora por su tercera campaña, disfrazado de Ekeko, que es un símbolo de la abundancia, fecundidad y alegría, y una manifestación cultural característica del altiplano andino, que hoy en día recibe culto pagano en Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Todo esto haciendo un ritual frente a un volcán y a un lago. En verdad lo encuentro notable. Para que por favor aprovechen, se den la lata, lo busquen y se rían.
Bien.
El señor Lane fue un personaje y es un personaje. Siempre será un personaje, incluso.
Qué buena recomendación ahí.
Extraordinaria.
Voy a terminar el capítulo y vamos a revisar eso.
A revisar.
Sí. Bueno, vamos cerrando. Agradeciéndole, obviamente, a la Fer, a Diego y a Laura, que ya siempre nos acompañan. Y además, invitados, o sea, tuvimos. Yo creo que nunca habíamos tenido tantas personas hablando jamás. En un programa.
Jamás.
Sí. Impresionante. Aprovechamos de agradecerles también. Un saludo para el profe Acuña. Nos vamos a ver. Ah, no. Mañana, este jueves, no tenemos clases por este receso que nos dieron. Así que no lo voy a ver hasta la otra semana. Lamentablemente, estoy súper triste.
Yo no lo veo hace tanto tiempo. Qué triste.
Sí. Bueno, vamos cerrando nomás. Muchas gracias por escucharnos. Obviamente, síganos en Instagram. Ahí van a poder también recordar nuestras recomendaciones en @con_subtitulos_UCE y los esperamos para la próxima semana en un nuevo episodio.
Robert Pattinson.